Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La playa de las canteras, la joya de Gran Canaria, es la playa milenaria, orgullo de nuestra tierra.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien.
¿Cómo se encuentra?
Días. Pues muy bien, muy contento, porque como estamos aquí en casa y al lado, enfrente de la marea.
Aquí en casa ganamos seguro.
Aquí en casa, mira tú, si es victoria esa
Unión Deportiva. No, total, total.
Todavía no me puedo ni creer.
¿Celebró mucho el gol?
Ya, por Dios. Fuerte salto. Sí, ya empezamos a ganar, que ya eso es acostumbrarse, como a todo. Hay que ganar, acostumbrar. Lo que pasa es que ahora nos toca el Madrid, que a lo mejor no es la mejor, no era la mejor de las opciones.
Pero ganar la Granada era fundamental, precisamente porque después nos tocaba el Madrid, como dice usted. Hay que acostumbrarse a ganar, pero cuando uno se acostumbra a perder, mala cosa.
Mala cosa, sí, sí. Por eso hay que ir ahí a pelear. Equipo hay, ¿eh? Hay equipo para aguantarle a quien haga falta. Eso no tengo duda ninguna.
Primer teniente alcalde. Concejal de Desarrollo Local, concejal de Solidaridad, concejal de Turismo, concejal de Ciudad de Mar. Pero bueno, el superconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, verdad. Eso en realidad después, si lo miras bien, si haces las sinergias correspondientes y tienes la experiencia correspondiente, se hace bastante fácil. Lo importante es tener un equipo de gente buena. Y eso sí que tenemos. Tenemos poquitos, pero aguerridos, ¿eh? Uh-huh. Hay un problema personal terrible en este ayuntamiento, pero yo tengo una suerte grande, ¿eh? Las áreas nuestras hay gente buenísima. Con cuatro gatos se hace mucho trabajo, mucho trabajo.
Siempre se dice, tus colaboradores deben ser mejor que tú.
Sí, yo creo que esa es una frase muy acertada. Aquel que se crea que lo mejor es tener gente que no te llegue al talón porque así mandas tú, ese es el que se estampa seguro. Uh-huh. Eso no tengo duda.
Las Palmas de Gran Canaria, que está consiguiendo un impulso turístico de hace muchos años tremendo, pero importante, lo más que me llama la atención es el alza. Es decir, batimos récord en cuanto a llegada y sobre todo hospedaje, ¿no? Pernoctaciones.
Hombre, vamos a ver, yo soy de los que cree que a nosotros tampoco nos interesa una avalancha turística en esta ciudad, ¿eh? No, nosotros no estamos a favor de eso. No, lo he dicho siempre, la gente dice, ¿está vuelto loco? Yo, no he vuelto loco nada. Nosotros tenemos que tener una cifra que podamos asumir, sostenible. Y lo que nos ha ocurrido es que después de la pandemia hemos vuelto a empezar, hemos conseguido estar ya en los mejores datos históricos. Yo creo que ya en el año 2023, que fueron los del año 2017. Oye, queremos seguir creciendo. Oye, 1.500.000, tengo el dato por si acaso, no quiero. Yo creo que estamos hablando, sí, pernoctaciones, 1.500.000 más o menos, pernoctaciones, son unas cuantas. Tenemos tejido hotelero suficiente, eso ha mejorado, esta ciudad ha mejorado muchísimo en sus servicios hoteleros y en la calidad de las prestaciones. Yo tampoco estoy, esto, la política turística no puede ser contar turistas, esto es un error, ¿eh? Y si no, que se lo digan a Palma, a Barcelona, a San Sebastián, a Málaga, empiezan a estar hasta las narices porque un exceso de turistas al final dificulta la vida de la gente y complica. Nosotros estamos en un equilibrio que está bien. Así que hemos llegado a los mejores datos históricos y yo creo que ahí el asunto ahora es que sea en calidad. 1.500.000 pernoctaciones.
Pernoctaciones que no están. Yo no sé si tiene el dato por ahí de los turistas, la cantidad de turistas
Eso equivale a unos 400.000 viajeros anuales.
Bueno, no está nada mal.
Son mucha gente,
¿eh? ¿Cuál es el techo de Las Palmas de Gran Canaria?
Pues yo creo que ese prácticamente, porque eso es el número de habitantes que tenemos, más o menos, ¿eh? Entonces, vamos a ver, es que nosotros no somos un destino de sol y playa, aunque tenemos sol y playa para regalar.
De todo.
Somos
todo,
un destino urbano. Un destino urbano que tiene sol y playa, ¿eh? Sin duda, una de las mejores playas urbanas del mundo que tenemos aquí delante. Eso lo tenemos, eso está claro. Pero nosotros somos un destino urbano. Urbano, donde hay una actividad cultural potente, hay historia, hay arquitectura, hay manifestaciones culturales de todos los tipos y colores, hay arquitectura singular y especial. Eso es lo que nosotros somos, somos un destino de ese tipo y tenemos el número de actividades, de festivales más importantes. No hay ninguna ciudad en España que con el mismo número de habitantes que nosotros tenga el número de actividades, de festivales y de actuaciones de todo tipo, como esta ciudad. Esta ciudad se sale en ese tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros somos. Entonces, cuando tú quieres mantener eso en equilibrio, eso no encaja bien con las avalanchas de gente. A lo mejor en el turismo de ocio puro de sol y playa es más fácil, pues claro, mirar, pues oye, pues si es la playa, después. Pero esto es otra cosa. Entonces a nosotros, a poco que nos pasemos, nos acaba condicionando la calidad de vida. Por lo tanto, donde estamos y crecer en calidad, esa es la apuesta.
Usted decía, y la verdad es que el dato es interesante, 400.000 turistas, y es verdad que somos 400.000 habitantes, ni siquiera llegamos a 400.000 habitantes, pero
386.000.
Sí, ¿no? Sí, más, ok, pues... Pero todavía hay zonas que se pueden revitalizar, sobre todo desde el punto de vista de la construcción de hoteles urbanos.
Sí.
Cada vez vemos más, sí. Y se puede mejorar también esa oferta. Cuantos, sí, más hoteles, se entiende, más turistas, ¿no?
Sí, sí, a más ofertas se supone que hay más demanda, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, vamos a ver, nosotros es que teníamos una infraoferta. Nosotros teníamos una mala oferta, además de poca calidad hotelera en la ciudad. Teníamos pocas plazas, tal. De forma que los grandes eventos, por ejemplo, los grandes simposiums, los grandes congresos, se nos iban todos al sur, porque esta ciudad no tenía capacidad para alojar ni en calidad ni en cantidad. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Hemos crecido muchísimo. Nosotros tenemos una red de hoteles urbanos de dimensión pequeña o mediana que han servido para mejorar el entorno urbano muchísimo, que son de absoluta calidad, y además tenemos una referencia de calidad total, que es el Hotel Santa Catalina, que estaba fuera del circuito. El hotel estaba, aquello era una ruina, lo que había allí, muy bonito, una ruina.
El entorno también.
Eso lo hemos modificado sustancialmente, y esto inmediatamente nos ha disparado. ¿Por qué? Porque tienes para responder a criterios de calidad, a criterio de cuantitativo, de número de plazas hoteleras. Hemos crecido en aproximadamente 6.000 plazas, que era muy importante, porque ahora sí que podemos acoger gente. Antes es que no podíamos. Por lo tanto, la ciudad se ha dimensionado muy adecuadamente. ¿Podemos crecer más? Sí, pero yo creo que no demasiado. Yo creo que hay una buena oferta. Es que hemos crecido muchísimo. Si tú miras el número de hoteles nuevos que hay, empezando por el Santa Catalina y siguiendo por los demás, y te das cuenta que es un movimiento hotelero enorme, ¿eh? Uh-huh. Aquí se han producido un cambio, una transformación radical. Hemos recuperado edificios históricos. Bueno, el otro día visitábamos uno en Santa Ana, no voy a decir más, para ver, que es la rehabilitación de una casa modernista magnífica que se estaba viniendo abajo. Es decir, es que es una tras otra.
Pero hay muchos entornos así, Pedro.
Claro,
muchísimos
que
aquí que se pueden rehabilitar.
Sí, sí.
Y claro, tenemos que buscar ese equilibrio,
claro,
y sobre todo no lograr esa gentrificación que estamos viendo, hay otros lugares que tienen este problema, ¿no? Claro, y ese equilibrio es que no es fácil, sobre todo porque te metes en el mare magnum de, venga, otro hotel, claro. Y como dice usted, pues
la por
oferta
eso,
alienta la demanda.
Yo creo que estamos contentos como estamos, sinceramente. Hombre, seguro que se pueden tal, pues claro, nosotros sobre todo Vegeta, no tenemos que pensar mucho en Vegeta, pensar mucho, porque yo creo que en Vegeta se han perdido muchas oportunidades. Nosotros tenemos un casco histórico que no está a la altura de los que están los cascos históricos de esos mundos de Dios, la verdad, y eso es un trabajo de años mal hecho, de muchos años.
Desde el punto de vista gastronómico, también Las Palmas de Gran Canaria ha crecido en los últimos años.
Nos hemos convertido en unos referentes, hasta tal punto que nos hemos atrevido el año pasado a ir a contar, a hablarles de gastronomía a San Sebastián,
sí,
a Oviedo. Hay que echarle narices para irse a los vascos a contar, a hablar de. Pues nos fuimos y nos dejamos impresionados. Te lo digo de verdad. Nosotros hemos tenido, hay una auténtica eclosión de restauradores y restauradoras, jovencitos y jovencitas, con un nivel enorme, que están colocándonos en el mapa gastronómico mundial, literalmente. Hemos pasado de no tener ni una estrella Michelin, ni nada que nada. Eso, la calidad no es todo, no son solo la estrella Michelin, no nos debemos engañar por eso, pero algo indica. Y después están los soles de Repsol y lo otro, y ya empieza a haber cada vez más premios. Bueno, pues esto quiere decir que esta ciudad ha mejorado extraordinariamente. Nosotros, en los tiempos del inicio del turismo, tuvimos una de las gastronomías más ricas del mundo. Como decía mucha gente que nos venía a visitar, decía, es que Las Palmas de Gran Canaria huele a todos los sitios del mundo. Olía a comida sueca, a comida china, a comida japonesa, a comida no sé qué, a comida coreana. Y nosotros hemos recuperado en buena medida eso que se fue perdiendo.
Sí, ese crisol gastronómico, cierto, que se perdió a pesar de seguir teniendo pues esos, digamos, núcleos sociales de gente que nos visita, porque al fin y al cabo Las Palmas de Gran Canaria, todos sabemos que siempre ha sido muy, muy polifacética desde el punto de vista turístico, no cabe sí. la menor duda, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a la capital? ¿Le falta algo? Si es así, sí. Pedro, ¿qué es lo que le falta?
Yo creo que hay que mejorar la calidad, empezando por la limpieza, que es un tema que a mí me tiene enfermo, literalmente. A mí y al grupo de gobierno, lo tengo que decir con total claridad, porque la gente me dice, pero ¿usted ha visto cómo está la ciudad? Digo, hombre, le recuerdo que vivo aquí. Pues si viviese en Tailandia, pues a lo mejor, pero claro que yo vivo aquí, ¿eh? Y entonces esto es un tema que nos tiene preocupadísimo. Eso, el cuidado de nuestras infraestructuras, de nuestro patrimonio, ahí hemos mejorado extraordinariamente. Y después tenemos que concluir algunas obras muy gordas, importantes, que allá donde se van terminando van transformando la ciudad. El tema de la Matroguagua, que yo tengo mucho que ver con eso, que es un obrón de transformación total y absoluta de la ciudad, completa, de arriba
abajo. ¿Cuándo la vamos a tener, Pedro? Estamos deseando montarnos en la Matroguagua.
Pues la cosa va, yo lo que digo es un paseíto por Mesa y López, por la calle Galicia, por Blas Cabrera Felipe, por Pío XII, nos hace ver lo que ya ha hecho la obra de la Matroguagua por esta ciudad, ¿eh? Y lo que queda, estamos ahora en el tema de Santa Catalina, es muy importante porque hay un soterramiento ahí difícil, que es enormemente importante para que esto esté. Cuando eso esté, lo gordo está hecho. Queda el núcleo donde se produce el intercambio y también cocheras, etcétera, etcétera, en Hoya de la Plata. Ahí hemos tenido la siguiente desgracia. Tú haces un concurso público, te lo gana alguien que a los tres meses dice que el concurso estuvo mal hecho, que no está. Es decir, que no.
Que o
no
que puede. Quiebra. La empresa claro, te quiebra y ya te queda claro, un problema.
Hacen un para ganar el concurso, presentan un disparate, después no pueden y tú te quedas un año y medio mirando para los celajes. Que eso lo lleva urbanismo, pero no es igual, nos afecta a todos. Después, la única preocupación que yo tengo es la parte de la obra que es la ampliación al mar para generar un carril nuevo enfrente de los juzgados. Eso es un compromiso del gobierno de Canarias. Eso cuesta 41 millones de euros. Eso dijo Chano Franquis antes de irse, que estaba hecho y estaba preparado para licitar. Y yo confío en que el actual gobierno de Canarias cumpla con esto, porque claro, entonces...
El consejero Pablo Rodríguez de aquí de Gran Canaria.
Pues por eso, me gustaría creer, ¿verdad?, que no vamos a tener problemas porque los colores políticos
no debería.
Espero que no. Como confío en eso, si eso se hace, nosotros, bueno, pues estamos ya prácticamente liquidando un tema muy difícil. Porque después lo que queda de la Metroguagua, Rafael Cabrera, tal cual, eso es pintura y un poco de amoblamiento urbano. No es gran obra. Las grandes obras es que cuando nos metimos en Mesa y López, la previsión eran 6 meses, estuvimos 3 años. Claro. Pues claro, aquí cuando te metes, cuando la gente tiene que entender, cuando nos metemos... En esta ciudad abrimos un agujero, nos podemos encontrar cualquier cosa debajo.
Pero la gente dice, que llevamos 3 años esperando, tremendo. Que no termina el proyecto, que nos hemos gastado unos 150 millones de euros, y algunos pensarán, nos quedamos como estaba.
Ya nos gustaría, si nos hubiésemos gastado 150 millones de euros, ya estábamos funcionando.
¿Cuánto se ha gastado?
No, eso es lo que hay. Lo que hay, la previsión, que es distinto, ¿eh? La previsión, ¿eh? Pero ya te he contado lo que hay aquí, una obra de 41 millones, que es la que tal, lo de Hoya de la Plata, que hay que revisarlo, lo de Hoya de la Plata, que tiene que resolverse con una revisión además del proyecto, claro, que hemos tenido. Es que aquí hay gente, que lo digo de verdad, habría que denunciarlo, es que va a ir responsabilidad, nos han dejado tirados un año y pico, hombre. ¿Y entonces qué haces con esto? ¿Qué haces? ¿Cuelgas a alguien por los pulgares? Que es muy complicado.
Oye, Pedro, por cierto, el carnaval no se va a poder celebrar en el Parque Santa Catalina, tal y como la cosa, ¿no?
Bueno, en el parque yo creo, hombre, yo no me voy a meter en ese jardín porque ahí hay un lío, pero el parque es imposible. Ya el año pasado hicimos un esfuerzo y lo que hicimos fue retrasar las obras. Y ahí hay una obra que hay que acabarla y la obra se puede acabar bien en tiempo, ¿eh? ¿No? Entonces hay que buscar un espacio, pero yo creo... que vamos a ver, para el carnaval yo creo que hay soluciones, ¿eh? Hay una de ellas, sobre todo el carnaval, el que vive la gente, el de la calle, que yo creo que el espacio cerca de donde estamos, la Plaza de la Música, que ese creo que tiene que ser el espacio de celebración, está alejado de los grandes núcleos poblacionales, etcétera, etcétera. Y después está el escenario grande, que en el fondo no deja de ser Bueno, es un tema que tiene más que ver con las retransmisiones televisivas, con un acto concreto, tal. No es tan exigente, es decir, no es, es distinto, es un tema que está enlatado en realidad. Yo creo que debe haber soluciones para eso. Me consta que la gente está trabajando en ese tema.
Algo sabe Pedro, pero no lo quiere contar.
Bueno. No, porque sé que es difícil. Sí. Sé que es difícil.
Temporada de cruceros que comienza ya. Comienza el 1 de octubre, ¿no?
Este domingo.
Hay muchas domingo. Esperanzas puestas porque también se ha visto un incremento notable de los
cruceros. Como que notable. 100%. Más que el año pasado. Es decir, nosotros llevamos ya 400.000 cruceristas en los seis primeros meses del año, cuando en todo el año 22 vinieron 480.000. Es decir, que en seis meses tenemos lo mismo que en todo el año anterior. El crecimiento va a ser del 100%. Por lo tanto, nosotros con los cruceros además hemos mejorado la relación. Yo siempre he tenido un discurso bastante crítico. Porque no impactan, si los cruceros son una cosa distinta. No es fácil que un crucero impacte de verdad en la ciudad. Sin embargo, a nosotros nos ha ocurrido que en la pandemia el trabajo enorme del puerto y lo que pudimos ayudar nosotros con los que se quedaron colgados, que fue tremendo lo que pasó con los cruceros, La ciudad se portó tan bien y el puerto también, que el agradecimiento de las grandes empresas de cruceros han hecho que yo creo que se tomen con más cariño el destino.
Claro, usted ha dicho algo importante, Pedro. Es cierto que el valor añadido de los cruceristas no es el que no gusta, ¿no? Pero se puede sacar de alguna manera.
Hombre, eso lo podemos.
Generen actividad económica, porque ya se ha visto que abriendo los centros comerciales parece que no.
Claro,
porque
no,
los cruceristas no van.
Porque es que además creerse ¿cómo? Que la gente viene en un crucero para hacer compra es un poco absurdo.
¿Cómo? ¿Hay alguna posibilidad?
Sí, claro que las hay. Es decir, vamos a ver. Lo que nosotros nos hemos tratado de empeñar es que un crucerista cuando atraque o cuando llegue, vamos a ver, cuando esto es un puerto base, quiere decir que el crucero está aquí y la gente viene de donde viene a la ciudad para subirse a su barco y después al revés, ¿no? Vienen, desembarcan aquí y se vuelven a sus países a través del aeropuerto. Eso es lo que significa. Nosotros, ¿qué tenemos que intentar hacer? Que la gente sepa antes dónde va. Dice, mire usted, donde usted va, además del crucero, hay unas cuantas cosas que merecen la pena. Y eso es en lo que estamos. Sí, la cuestión es que la información de calidad le tiene que llegar a la gente que hace crucerismo para saber en qué ciudad está. Y saber que aquí va a encontrar historia, cultura, eventos, no sé qué, no sé cuánto, gastronomía. Este es el trabajo. Porque entonces sí habrá una repercusión mayor. Pero tenemos que entender que cuando esto se es puerto base, para mucha gente es venir del aeropuerto al barco y venir y bajarse del barco y irse al aeropuerto. Por lo tanto, no es lo mismo que las personas que nos visitan habitualmente. También es verdad que si todos estos cruceristas estuviesen pululando por la ciudad constantemente, más los otros que tenemos, al final lo que tenemos es un problema,
Puede ser.
Todo tiene su equilibrio. Yo creo, a nosotros nos interesa mucho el tema del crucerismo, porque mucha gente que viene y dice, coño, pues esta ciudad parece que es más de lo que...
Y que pueda repetir.
Claro, esto no es un puerto, esto es más cosas. Esa idea. Entonces tiene que dar con eso y ganas de volver. Esa es la idea.
Bueno, Pedro, Pedro Quevedo, la ventaja de charlar con usted es que podemos hablar de todo. Hoy, investidura de Alberto Núñez Feijóo.
Sí, sí.
¿Cómo la ve? Aparte de fallida.
Sí, es patético, esto es patético. Le escuché ayer a la señora Gamarra que el señor Feijóo renunciaría a la presidencia por ser coherente. Digo, pero no estaría bien decir una verdad de vez en cuando. No va a poder ser presidente porque no tiene apoyo suficiente y es igual ser la primera fuerza política. Es que están engañando a la gente. Oye, ser la fuerza más votada.
No se tenía que haber presentado a Alberto Núñez Feijóo.
Vamos a ver, yo de verdad no pude entender por qué presionó a la Casa Real de la forma que presionaron para que le diesen un mes. Porque es que está claro que no iba a tener aliados. ¿Y sabe por qué? No por el Partido Popular, no, es por su pacto con Vox. Entonces, el PNV, el partido al que yo conozco muy bien, dice, mira, por cortesía, si quieres nos tomamos un café, pero a mí no me estés hablando de esos señores, porque esos señores, si los deja, suspenden las autonomías. ¿Cómo va a sentarse un partido territorial? O Nueva Canaria. Si hubiésemos estado en eso, es que es una aberración que un partido nacionalista pacte.
Coalición Canaria, ha dicho.
Sí, pero es que Coalición Canaria está en otras tesis. Yo creo que Coalición Canaria está en tesis regionalistas, oye, ellos sabrán. Pero un partido nacionalista no puede pactar con uno que si puede te ilegaliza. o te suspende las autonomías, que es lo que piensa Vox. Entonces, ese es el problema que tiene, hombre, Feijo. Si usted esto lo sabe, ¿para qué nos tiene un mes con esta batallita? Esto ha dado, yo creo que esto es un espectáculo lamentable, espero que se acabe rápido.
Y pactar con Junts per Cat, que lo que quiere es una amnistía, ¿ve bien que Pedro Sánchez pues ponga en marcha una amnistía a aquellos que...
Mira, Junts per Cat es lo mismo que en su día se llamó Convergencia y Unión, que pactó con todo Kiski y tal, es más,
era más moderado.
El Partido Popular intentó hablar con Junts per Cat y a mí me pareció bien, y con Esquerra, y lo dijeron. Además lo explicaron, me pareció bien. ¿Por qué no han avanzado las negociaciones con Junts per Cat? Pues no han avanzado porque el pacto con Vox era evidente. Yo entiendo que el señor Feijóo lo estuvo ocultando.
Pero usted entiende la amnistía de Pedro Sánchez.
No, vamos a ir a eso. Ahora vamos a... Yo le voy a decir una cosa. Desde el punto de vista de un canario, lo que me preocupa es el empleo, los servicios públicos, el costo de la vida. Eso es lo que me preocupa. Que si la amnistía a esta gente a cambio de tal, que se está bien, pero de verdad, eso es la amnistía, de verdad, eso es la vida de la gente. Ahí hay un problemón en Cataluña de otra naturaleza, que por mucho que a mí no me hace gracia, yo creo que se equivocaron gravemente con aquello de lugar, aquella convocatoria unilateral de aquel de la pantomima, que yo creo que se equivocaron. Pero de verdad, ¿tú crees que esta, nos agarramos de este tema para que no se avance? Mira, en Cataluña, con la nueva política, yo me acuerdo de hablar esto con el señor Rajoy en persona en su día, digo, la política que ustedes están haciendo genera 1,000 independentistas diarios. Esto lo tienen que revisar. Por cierto, te diré que el señor Rajoy escuchaba esas cosas cuando se le decían, una persona que escuchaba. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que el independentismo ha perdido, ha pasado de ser el 50% y pico a ser el 40%. Y retrocediendo, y peleados entre ellos. Y por lo tanto, un problema de orden público muy serio, que ya se nos ha olvidado lo que estaba pasando en Cataluña. Manifestaciones que daban hasta miedo, y las calles quemadas, y los coches quemados.
Pedro, ¿a usted le gusta la amnistía?
A mí no me gusta la amnistía, pero si a mí me dice si la amnistía es más importante que el que haya un gobierno como debe ser y que las cosas funcionen, te diré que la amnistía es menos importante que eso.
Yo estoy de acuerdo con usted, lo que le importa, hombre, a la gente... Es llegar a fin de mes, servicios públicos.
Ahora, lo que no puede ser la amnistía es la primera... Lo que a mí sí que me parece mal es que se diga, oiga, mire, o mi amnistía o no hablamos. Yo ese lenguaje ya me gusta menos. Pero que después se produzca la amnistía... Sí, yo sé que se puede jugar con las palabras. El otro día escuchaba a la señora Orama jugando con la palabra lo que es el indulto y lo que es la amnistía, la diferencia. Si le sacamos a todo el mundo aquí la lista de los indultados... Para dejarnos de boberías y de jugar con las palabras, que significa en el fondo quitarle la pena a alguien. No, es que estos no han sido juzgados. Que con la que está cayendo, yo creo que a la gente se le importa un bledo.
Pedro,
hombre,
es que no tengo tiempo para más.
Ya,
y es una pena,
ya.
Es una pena.
Ahora que me estaba viniendo ya.
Ahora
arriba,
que se estaba poniendo bonita la conversación. Muchas gracias, Pedro. Un placer como siempre.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.